Porque me está abriendo y sean bienvenidos a otra emisión más de En el Primer. Bienvenidos a todos a la emisión número 102 para seguir hablando de los animes de la temporada primavera 2023. Y claramente ya vamos a terminar esta emisión. Bueno, ya terminando la temporada primavera 2023 y ya algunos animes que andan terminando. Hay unos que no voy a platicar, bueno, no voy a platicar, que ya terminaron, como Here's My Job y el anime de, ¿cómo se llama? El de los gamers, que se me olvidó el nombre, que es llamado Kun, el anime llamado Kun. No lo voy a platicar en este momento. No hay mucho que hablar. Me ha gustado bastante lindo. Ya Yuri's My Job lo hablamos la semana pasada y creo que sería ser redundante a platicarlo con este episodio 12, que no aportó nada para platicar. Y pues con Yamada Kun, que pues es una historia bastante linda, pero tampoco para mí no me dejaba mucho que hablar por el momento. Pero sí me gustaría en un futuro, o no sé, en otro espacio, platicarlo, pero ahorita, pues como nadie me llama, pues no. Entonces vamos a platicar de 5 animes que todavía ya están en sus últimas etapas, últimos episodios, ya para prepararnos a sus episodios finales, y hay uno que ya terminó, que vamos a platicar. Vamos a empezar de Oshinoko Episodio 10, que las cosas han estado bastante tranquilas porque claramente han estado un poco estableciendo las bases para otros temas. Ahorita va a ser el tema de Kana, con todo el tema de Ruby y Memcho, que es para ahora sí el enfoque idol, que es para Bikomachi, bueno, este grupo que Ruby está formando. Y vamos a hablar sobre Gundam, The Witch for Mercury, segunda temporada, que el episodio 11 ha estado bárbaro y lo estoy viendo. Bueno, el día que salió este episodio 11 de Gundam, pues yo ya estoy grabando, que es domingo, y no manches, manda, ha estado buenísimo. Ya lo he platicado la semana pasada, de un resumen de todas las cosas que hemos perdido. Y en este episodio 11 han estado más un poco más a la epicidad, y eso es lo que me encanta más de esta serie, es que como hemos platicado, cómo se van formando las cosas, cómo se están estableciendo, para que este episodio nos haya momentos de acción, tensión, y hay cosas que abordar en ello. Tenemos el episodio 11 de Idol Master Cinderella Gears de U149, que también otro joyazo de episodio de Idol Master que no he platicado recientemente, pero tenía unos temitas bastante interesantes. Y en este episodio 11 me gustó mucho. Y los tibieros ya escucharon el especial de Umamusume Road to the Top. La verdad que de ese anime estaba Sea Games Picture, que es el mismo que está trabajando con Idol Master. Creo que en ese episodio también hizo una referencia a Idol Master con U49. Y la verdad, en aspecto de animación, le quedó fenomenal. Y la historia que se abordó para Tachibana, bueno, con Arisu, pues ha quedado espectacular. Vamos a hablar sobre uno de los finales polémicos, y que ha sido Magical Destroyers, episodio 11, ya final. Episodio final que me gustó. Por toda la temporada me ha gustado, aunque sí hay unas cosillas que te podría ser como relleno, pero que en general estuvo muy bueno. Nos presentaba una presión bastante interesante, conceptos bastante interesantes, que hablar un poco más del el enfoque otaku en que se abordaba en torno a eso. Pero el final sí deja algunas carencias que para mí pasaron más a impresionar que cerrar bien, pero vamos a platicar de ello y su polémico final. Y pues vamos a hablar de uno de los animes que lamentablemente no está en esta región en streaming. Aquí, bueno, en Latinoamérica no tenemos oficialmente ninguna vía para ver a una orquesta. Episodio 11, que otro anime que a mí me ha encantado y no está disponible en ningún lado. Que sí, la verdad he tenido que navegar por mares, verlo en Ucrania, porque sí ha estado complicado que nadie esté trabajando. Bueno, ninguna vía legal esté trabajando en ese anime. Y la verdad las cosas están bastante buenas. Y pues, los que siguen este anime, pues de otras regiones, que probablemente en Japón sí debe estar. Y digamos que quiere una vía legal, ya lo voy a explicar más adelante cómo es el truco. Entonces vamos a empezar la emisión. Pues empezamos con el episodio 10 de Oshinoko, que ha estado bastante bueno, porque claramente estamos ya enfocándonos un poco más a terminología idol. Hacemos el enfoque con Aqua y su pues relación para el medio de de actuación, que es, pues tuvimos el arco con Akane, que es una, va a ser uno de los personajes importantes durante esta serie. Y vamos a enfocarnos un poco más a Arubi. Pues, en estos episodios están enfocando un poco más a Arubi y pues, el grupo Bikomachi, que sea Memcho, que es la integración de Memcho, que tiene bien, bien cute la mona con Memcho. Y pues tenemos con Akane, que problemitas o fracciones de que ha sido con Akane, bueno, con Aqua, ese de Akane con Aqua, bueno, de Kana con Aqua, es que me confundo los nombres, con Kana, la senpai. Es, claramente las cosas no han estado bien para Kana, ha estado un poco más, ha estado deprimida, ahora sí con Aqua, que tiene una relación profesional con esta Akane, pero Kana no sabe que es profesional, es, las cosas han estado bastante, bastante complicadas. En ese sentido, pues ha causado un efecto de bola de nieve que su forma de pensar o representarse a sí misma ha causado conflictos en un poco desameritar su trabajo, desameritar su proyección, que al final es algo complicado porque se entiende que hay mucha gente que quiere ignorar su pasado, más con Kana, que ha tenido un recorrido desde su infancia que puede aludir y que puede mencionar y de una manera gratificar que hay, ella ha estado desde niña, desde pequeña hasta en bañales, desde el mundo de la actuación, del entretenimiento, pero claro, esto deja contigo pasados turbios, no de manera ilegal, sino que pues incómodos, un poco ya no se puede presumir ese logro, por decirlo, presumir ese trabajo, es algo que queda como una mancha en el currículum. Y claro que esto ha deteriorado el trabajo, bueno, el estado de ánimo de Kana, que realmente está en un concepto de que se ha despreciado a sí misma al punto de que puede jugar o estar bromeando de que al crecer ya la chica, la niña prodigio, pues, resultó alguien normal, y es normal, y al final si es entristece, es bastante triste para ella, y realmente causa ese malestar para sí misma. Claro, es natural ese enfoque, pero al final lo que cambia, pues, es el presente, es lo que quiere realmente, es lo que quiere hacer. Hemos visto a Kana que sigue luchando, sigue caminando, hay muchos que se quedan atrás de el espectáculo o se rinden en ese rubro, que realmente es muy pesado, es muy difícil, es seguir picando piedra, porque ese rubro es algo que constantemente tienes que estar activo, no puedes descansar porque al final alguien más te va a superar, y claramente trae Kana esa presión. Y al ser un adolescente, bueno, ya va a cumplir 18 años, pero al final es adolescente adulto, pues sigue con esas presiones y sus personalidad ha influido a través de ello. Lo vimos en el capítulo de, en los primeros capítulos en el que Aqua empieza a actuar con un tipo de serie con Kana, y vemos cómo se ha despreciado un poco a casi rebajar su actuación para estar a la par de los cretinos que no saben actuar, y claramente eso como persona la ha cambiado. Y al estar, bueno, y la meta de que esté en este grupo idol es con Ruby, con Memcho, pues al final la motivación que fue esta motivación, y ahora que se es traicionada, pues al final queda un poco sentirse algo deprimida, agobiada, sin rumbo, esa es la palabra, es sin rumbo el porqué de las cosas, pero al final vemos que no queda ese sentimiento de que realmente es algo que la apasiona y tiene el talento, pero al final es difícil mantenerse en pie en ese rubro. Y claro que creo que una de las escenas que a mí me gustó de este episodio, el episodio 11, que tuvieron todo el entrenamiento porque van a este festival de idols, una de las cosas es que vemos que, bueno, escuchamos a Ruby diciéndole a Kana que, sabiendo que está toda esa presión que tiene Kana al cuidar de ella, pero también cuidar a Ruby, a Memcho, a alguien que son inexpertas en el medio, que no quieren pasar por el mismo trato que ella. Ruby se da cuenta que aunque se pueda referirse a sí misma como alguien que está una estrella del entretenimiento, al final tiene esas preocupaciones y mucho más por considerar a ella y a Memcho, ¿no? A Memcho. Y eso, pues, Ruby la define como que al final es una chica normal, ¿no? Es una estrella, pero a la vez es una chica normal que tiene esos sentimientos, esas preocupaciones. Y es algo que me gustó bastante porque Kana se da cuenta que posiblemente todo ese trabajo, que al final todo ese apoyo que le han dado a Kana, todas esas oportunidades se han desvanecido por mala suerte y por mal manejo. Es una industria bastante complicada y que se ha menospreciado a ella misma. Pero al final, y tiene esa percepción de siempre estar sola, pero ahora con este nuevo rumbo, este nuevo objetivo de ser idol con Ruby y con Memcho, pues se da cuenta que al final tienes ese apoyo, ¿no? Que está en este mundo inexplorable de las idols, que realmente es natural sentir miedo, porque es algo que ellas tres no saben a qué rumbo van, pero las ganas quedan y solamente queda descubrir cómo les irá en el último episodio de Oshinoko, que va a terminar con la primera presentación de Memcho y en un festival de idols. Que yo, la verdad, yo ya sé qué va a pasar. Pero bueno, yo he comentado que ya voy al corriente del manga. Antes, no me acuerdo qué episodio dije que no estaba al corriente, ya me puse corriente y la verdad, ya un año y medio de no leer Oshinoko. De verdad, no me arrepiento. Bueno, no me arrepiento leerlo, la verdad me encantó bastante y ver toda esa lectura me apasionó. La verdad, sí quiero ver una segunda temporada, a ver qué nos pasa. Quiero ver animado lo que va a seguir, que es, no lo voy a spoilear ni nada, pero va a estar interesante. Y pues tenemos con Oshinoko, vamos con el siguiente anime de la emisión. Pues vamos con el siguiente anime de la emisión, que sería Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, segunda temporada. O Gundam Witch from Mercury, así facilito. Ha estado buenísimo, ya lo he platicado, ya lo dije en la introducción. Espectacular, el episodio pasado, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Porque también hablamos de animes finalizados y pues con Gundam, que estuvimos platicando ya mucho más a resumir a muchas cosas. Resumir algunos temas. Bueno, la historia sí también se resumimos, pero han sido algunos temas y realmente me ha gustado cómo lo está manejando. Este episodio 12 lo dice todo, creo. Bueno, con el 11, perdón. El término, la bondad que hay entre con la chuleta. Ha pasado muchas cosas. Tenemos el tema de chuleta con Eri, Goel con Koraida. El tema de Miorine con Próspera, que es la madre de Chuleta, chuleta. Y la verdad, ha estado bastante, porque hay muchos temas que hablar. Bueno, ahí de esos tres temas principales, hay mucho que hablar. Ya sabemos, bueno, voy a empezar con primero con el girl. Casi le lloro, anda, ya casi le lloro, ya estaba ya llorando, porque las cosas no te iban a entrenar bien, fatal, tristes, desgarradores. Ya le está llorando el Will, porque es un personaje que me cae rebasante, me cae muy bien. Y eso en el primer episodio de la primera temporada, creo que podría llegar a mencionar que es un hijo de puta, me cae mal, quiero que se muera. No te mueras, bro, no te mueras. Porque, como ya lo he dicho, el episodio anterior ya lo he dicho, todo lo que he manejado con Will ha sido espectacular. Cómo lo han formado ya desde la primera temporada, el final de la primera temporada. Bueno, el último episodio ya me está cayendo bien, porque yo he encontrado su lugar. Ya después pasaron las cosas que se lo quitaron. Ahora tiene que recuperar en su antiguo hogar. Y que el tema de Lauda, que está preocupado, que es alguien posiblemente frágil, y lo vemos en ese sentido, que entre saber que la muerte de su padre, que le costaba manejar la empresa, porque al final es algo estresante manejar todo el negocio familiar, que las cosas no salen bien, perder a su padre, a su hermano que estuvo desaparecido. No fue fácil para Lauda, que al final Gretel está al tanto, un poquito más de impotencia de Lauda por no estar a la altura de manejar de manera correcta pues toda la empresa. Al final, Quill lo estaba manejando. Tenemos el problema con seguir el plan con Mjolnir, que al final causó conflicto con Rauda, pues el tema de el ataque terrorista en la Tierra. Al final Rauda llega a la confusión, bueno, llega a la conclusión que el problema era Mjolnir, ¿no? Que estaba su hermano Quill engatusado por ella. Que al final no es eso. Que sí, las cosas pueden salir mal, pero al final Mjolnir y Quill tienen esa culpa, ese pecado, y se maneja en ese contexto, el pecado. Quill sabe que realmente su pecado fue matar a su padre, que las circunstancias fueron fatales, fueron el lugar incorrecto, en la hora incorrecta, se dio un suceso lamentable, que la verdad entristece mucho. Pues al final, esta batalla entre hermanos que se llegó a la conclusión de que
realmente no llegó a un momento trágico entre hermanos, sino que se pudo detener. Ahora sí está esta masacre. Pero al final creo que me gustó un poco más las intenciones. Vamos a ver qué pasa, qué tal. Y me gustó un poco, ahora sí, dejando de lado un poco el tema de los hermanos, pues al final queda, es toda la decisión de Sureta y Mjolnir, que me gustó mucho cómo ha ido la edición de Sureta o la evolución de Sureta, porque a lo que me pintaba mucho a los fans de Gundam, claramente, bueno, que vi en Twitter, que realmente me da miedo que se volviera Sureta alguien, ese tipo protagonista edgy. No es que tenga nada de malo, sino que como que ese edgy sin fundamentos, por así decirlo, ¿no? Esa línea de sin fundamentos que ya llegó a volver una sádica, una mala, ¿no? En ese sentido. Pero creo que me ha gustado un poco a cómo ha sido. Se ha adaptado todas las ediciones y han sido bastante entendibles a lo largo de la historia. Cómo Sureta ha reaccionado un poco más a su personalidad, al fin y al cabo. Y vemos cómo con Mjolnir, que él al principio, bueno, cuando fue el rechazo, al final tuvo ese periodo de tristeza, que al final los demás chicos pudieron ayudarla, y el suceso del atentado. Sureta ha estado de una forma saliendo hacia adelante, ¿no? Siguiendo hacia su meta, que al final había sido apartada de sus seres queridos, pero quería cumplir eso, ¿no? Algo auténtico, estaba buscando algo auténtico. Y claro que con el atentado de la escuela, con este permiso de que pudiera contactar con su madre, que refuerza el cariño que le tiene a su madre, a pesar de que es alguien que ha hecho una masacre, que está manchando sangre, que ha manchado sangre, que ha roto pues relaciones. Al final quiere estar con ellas y quiere estar a su lado, en el sentido de que entiende la situación, entiende que en todo el suceso, pero al final Sureta no está de acuerdo. Y eso me ha gustado cómo lo ha manejado. Y me gusta que se dé así. Porque claramente refuerza un poco más a cómo Sureta, con la famosa frase de avanzar, de ahora sí de avanzar. Que al final la madre de Sureta, veíamos que ella no puede avanzar. Claramente Sureta a su lado, no, en su vez Sureta podía, digamos que estar más cerca de ella para de alguna manera lograr detenerla. Y eso me ha gustado también con Mjolnir, que al final quiere revertir todo este caos que ha provocado la madre de Sureta, que al final queda con sus ediciones, que es algo que tiene que aceptar de esta masacre que hubo en la Tierra, pero se reafirma ahora sí al lado de Sureta, de seguir hacia adelante. Que pues sí, no hay una decisión correcta, no hay qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué debe actuar. Y al final no hay ni una respuesta, no hay un manual. Y por eso creo que con Mjolnir queda más importante, que sí puede sonar cruel, de que se, entre comillas, se vaya a olvidar del tema, sino que es algo que tiene que permanecer para que no vuelva a ocurrir y vuelva y tenga ese valor para hacer un cambio a cómo ha sido toda esa sociedad que hay entre sociedad política que hay entre la Tierra y pues los Special, que eso está bastante chidillo y me alegro que se vaya manejadas más cosas. Vamos a ver qué pasa con el último episodio de Gone Witch from Mercury. Y si no se han dado cuenta, banda, entre el episodio, bueno, entre la parte de Google y bueno, ahorita el que está sobre Team Marine, es una semana de grabación. Que la semana que está grabando, justamente que salió Witch from Mercury, estoy grabando esta parte y la verdad, una disculpa. Pero vamos a ver qué tal. Entonces nos vamos con el siguiente anime de la emisión. Y bueno, nos vamos con el siguiente anime de la emisión, que sería The Idolmaster Cinderella Girl U149. Que ya era uno de los episodios que quería hablar de ello, que no me dio tiempo. Y realmente esta semana que están escuchando el podcast, no me había dado tiempo de hablar de este gran episodio. Y creo que, sin duda alguna, ha sido de mis mejores episodios. Bueno, de los mejores episodios que he visto de esta Idolmaster, que vuelvo a repetir que es mi primer Idolmaster. Y sí me recuerda un poquito a cómo se ha manejado los Blind Ideas aquí. Quiero partir un poquito de ello. Después hablamos del tema importante. Porque quiero reafirmarlo. Me ha costado, digamos que, simpatizar con todas las chicas. Y es algo que con los Blind Ideas aquí se manejaba. Bueno, que nos presentaba un episodio por chica, que la conocíamos, tenía un tipo de premisa y al final se resolvía. Algunos estaban bien, algunos dejaban mucho que desear, algunos no tenían tanto sentido. Y me ha gustado un poco como, al final creo que con Idolmaster, pues pasaba eso y no me llegan cariño con todas, ¿no? Porque al final hay como que cuesta mucho, ¿no?, aceptar el grupo, y eso me ha afectado en distintos animes de idols. Un ejemplo de cuando hablan y Saki, que la verdad está el grupo, pero realmente no me cae bien todo el grupo. Está, ¿cómo decirlo? Al contrario de Liera, que las cinco, bueno, cuando eran cinco, a mí me caían todos bien. Algunos como Chisato, Ren, que realmente no me caían tan bien, pero no me desagradan. Al fin y al cabo, que hay otros que, en otros grupos que realmente me desagradan. Ya con ahorita que son las 9, pues, creo que las 4 nuevas me caen bien. Nomás la que está, ¿cómo se llama? La que es tipo científica, no me cae tan bien. Pero en su mayoría me caen bien, no me desagradan. Pero con Idolmaster, creo que no todas me caen bien, al fin y al cabo. Al final, creo que sus premisas, como para que conozcamos, no me simpatizan, no puedo empatizar con ellas, no con todas. Pero con este episodio de 11, ahora sí, ya hablando en serio, con este episodio 11, que fue lo de Arisu, creo que eso realmente me ha gustado. Y ya con Arisu se había cocinado desde el primer episodio, y una de las tipo cuestiones que le tenía algo de, no de enojo, sino que algo, bueno, como algo que me molestaba, es que entre episodios se notaba mucho la dirección, había un cambio radical. No sé si haya por cada episodio un director distinto que haya manejado el episodio, pero se notaba en algunas cuestiones ese tipo de dirección a lo que el primer episodio nos daba un poquito más de guiño con Arisu, cómo al final su relación con sus padres, cómo iba creciendo a estar un poco más chocante con el producer, que la verdad entiendo a Arisu en ese sentido, que quería tomárselo en serio, porque al final era lo que le gustaba y no quería perderlo. Y ya claro que se van encariñando un poco las cosas, más el grupo son más unido, más ahorita que ahora sí buscaban trabajo. Y realmente creo que este episodio 11 en el que pueden actuar y son ese tipo para ya llegar a algo oficial. Claro que llega esta plática con Arisu, que realmente es el miedo. Y se juega mucho con qué es lo que define un adulto a un niño. Que ya lo había, no me acuerdo, creo que lo he dicho en episodios, en mi postura. Y creo que en este episodio me cuestionó un poco mi postura a lo que hay veces que un adulto puede comportarse como un niño. El adulto, yo defino un adulto, es alguien que es una persona mayor, que tiene mayores responsabilidades y más importante. Claro que un niño no tiene tanta carga, digamos, que para un niñito, pues es estar bien, ¿no? Es comportarse bien y echarle ganas a la escuela. Y ya para un adulto es mantenerse, cuidar su, tener una casa, cuidar su casa, cuidar a una familia, cuidar a alguien amado, un ser amado, es atenderse a sí mismo, atender a su trabajo. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas responsabilidades. Y eso va definiendo que hay gente inmadura que al final juega un poquito con lo que es ser maduro. Alguien maduro no es que tengas muchas responsabilidades o es como lo similar a un adulto, ¿no? Ser adulto no es lo mismo que ser maduro. Es muy ambiguo y es algo que se juega un poco con ello y se ha jugado un poquito más con este episodio 11. Lo tenemos claro, ejemplo, con el producer. Produce Sam, que vemos que es de un principio, por ahora sí le cae 20, que no tenía a un grupito común de idols, sino que eran un poquito más especiales, que eran menores de rango de primaria. Y claro que era mayor cuidado, tenía que sacar a flote todo este grupo con todas las circunstancias. Claro que para Arisu, que era, quería buscar algo importante, chocaban al fin y al cabo. Y ese primer episodio, pues, pudo de alguna manera ganarse, entre comillas, la confianza. Que vemos que cada episodio se va ganando la confianza. Vimos que el producer está cometiendo errores, que la verdad a mí, bueno, sí me chocaban viéndolo. Porque, claro, que cometía sus estupideces y juzgaba, bueno, perjudicaba la integridad de las chicas. Y ya en este episodio vemos cómo el producer tiene que combatir con ello, más con la industria de las idols, que ya lo hemos platicado muchas veces, que no es fácil. Ya lo hablamos con Oshinoko, que también les mostró ejemplos, que como Oshinoko no es tan alejado de ese mundo, que claro que retrata un poquito más allá a la oscuridad superficial que muchos conocemos. Claro que hay algo más profundo, pero se puede manejar en ese sentido. Y vemos que hay muchas cuestiones más económicas, claro que logística y más de riesgo, porque al final este sector ha ido, es un negocio y esto, pues, genera riesgo. Y esto es más importante porque, pues, las chicas no son comunes, fueron, no es una desgracia, sino, bueno, desgracia para los otros administradores que, pues, están ahí trabajando los ejecutivos, pero son un berrinche para el presidente, que al final se creó este grupo, y claro que el producer ha estado al tanto, y claro que mantener a las chicas, ha tratado que el producer cambie, que tenga que tener mayor cuidado, y con Arisu que de alguna manera se sintiese miedos de realmente qué es lo que quería hacer. Claro que al guardarse los sentimientos desde casa, generaba hacia afuera realmente algunos esta problemática, y más con el idol, que al final le costó decirle a sus padres que quería ser idol, que tuvimos toda esta problemática, que Arisu realmente quiere expresar sus sentimientos, pero no sabe cómo, o tiene el miedo de expresar sus sentimientos. Y es algo que me ha gustado, como de alguna manera le dan esa resolución de, al final, el producer buscar la manera y expresa sus sentimientos. Y vemos que la gente mayor que el producer tiene que estar combatiendo, que tiene esos sueños, pero al final choca con la realidad de la industria, que de alguna manera tiene que adaptarse. Y adaptarse es buscar alternativas para lograr esos sueños, que no son fáciles. Y claro que esa decisión del producer ha ganó la confianza de Arisu, que realmente no es fácil. Al final, el producer lo vemos como un niño combatiendo a toda la industria, y que algún momento en el que el producer se pueda sentir alguien adulto legítimo es cuando realmente pueda tener todas las herramientas para ayudarla y mantener la integridad de ellas. Y eso me ha gustado, y algo que realmente me gustó este episodio 11, más con la dirección de Sea Games, chingona. Que yo lo he dicho desde un momento, Road to the Top, que, bueno, de algunos desde Princess Connect, que fue el 2019-2018, no me acuerdo bien qué año salió la primera temporada, después la segunda temporada, que la rompió brutal con diseños y animaciones bastante espectaculares, más con las escenas de batallas. No lo vi, pero veía los storyboards y y un poco cómo era el proceso, y realmente tenía un buen detalle. Y claro que con Road to the Top, que tocó realmente ver el potencial de Team Games en 4 episodios, fue una chingonía. Y claro que con este episodio 11 me ha encantado, realmente reafirma un poco a la producción y que tenemos a detrás, que muchos conocen y siempre he jugado en Twitter, vacilado a que el staff de Mushoku Tensei, primera temporada, está con Idolmaster. Bueno, que algo había leído que originalmente realmente el staff de Idolmaster, bueno, de Mushoku Tensei, es proveniente de Idolmaster. Realmente que se lo habían prestado a Mushoku Tensei, bueno, a Studio 20, y regresan para otro Idolmaster. Y que Mushoku Tensei también ya salió en esta, ya se estrena esta próxima temporada, y vamos a platicar de ello ya en los nuevos estrenos. Pero ahorita con Idolmaster me ha gustado cómo ha quedado. Entonces, aquí terminamos a platicar de Idolmaster y nos vamos con el siguiente anime de la emisión. Ay, banda. Vamos con Magical Destroyers, episodio 12, final. Decepcionado. Creo que estoy entre. Realmente terminó de manera sorpresiva. No tengo ni una queja. A mitad de episodio y ya la otra parte del episodio. Sí fue un poco más a lo random, sin sentido, que Magical Destroyer tenía cierto sentido. Y esta última parte realmente no tuvo sentido para decir verdad. Pero hoy vamos a hablar de Magical Destroyer. Pues al final las cosas se salieron ganando para Shogun. Shogun logró su cometido. Otaku Hiro, que realmente creía en esta independencia, que realmente sabía que era... No, solamente habría un ganador. Y claro que las cartas para Shogun llegaron a esa conclusión. Y realmente, para Otaku Hiro, que realmente lograr ese sueño, lograr ese lugar, ese mundo ideal en el que las personas pudieran realmente vivir felices, vivir con lo que más amaban, llegó a esta masacre. Que al final pereció Otaku Hiro. Por parte de las manos de las chicas que fueron endemoniadas, bueno, fueron ahora sí Magical Destroyers, que fueron convertidas en Magical Destroyers, y realmente es algo triste, pero deja esa ilusión que me gustó mucho a cómo Otaku Hiro buscaba, a pesar de que tenía todo el caos a toda su contra, que este mundo post-apocalíptico para los otaku encontró un lugar en las chicas y tenía ese lugar, y realmente con toda esta independencia encontraba sentido a la vida, ¿no? Que realmente valía la pena pelear. Y claro que Otaku Hiro pereció felizmente, aunque sí es un final trágico, pereció bien, peleó por algo que él amaba, y realmente pues sí, perdió, pero él de alguna manera ganó. Es que si Shogun tiene todas las manos, ya las cartas bajo la mesa, bueno, sobre la mesa, el lado otaku perdió, la humanidad se vuelve normal de alguna manera, pero esta voluntad que dejó Otaku Hiro de esta revolución, pues al final esa batuta fue pasada por alguien más, y que realmente esa batuta vuelve a buscar esa independencia, ¿no? Que reafirma que que deja a alguien desconocido, que es el nuevo Otaku Hiro, y que busca la independencia y que se vuelve contra Shogun. Algo que realmente estuvo bien como terminó ese final, aunque sí, a como fue la parte de después de que termine la cuestión de la muerte de Otaku Hiro, me había gustado, o sea, me gustó mucho la dirección, todo, pero la parte en la que, y la batuta también, me gustó mucho ese concepto de no muere los ideales de Otaku Hiro, que es pasado por alguien más, pero la forma en que se presentan sí fue desastroso, como las Magical Destroyers de alguna manera recordaron a Otaku Hiro, y que, ay, qué bonito, qué bonito recuerdo tenía con Otaku Hiro, ay, vamos a matar todo, ¿no? ¿Qué rayos, ¿no? Claro que se suponía que las Magical Destroyers perdían esos recuerdos y que peleaban, y que, bueno, que fueron corrompidas, ya no eran las chicas normales, y que tengan esos recuerdos con Otaku Hiro, para mí se me hizo mucho sin sentido. Y pues sí, al final, que los nuevos legión de Magical Destroyers, bueno, perdón, de la Otaku Hiro, de esta revolución, como que ya se consiguieron otro Mahou Shoujo, sin explicación, y que pues también el Otaku Hiro, que no salía en los planes de Shobon, que sí se me hace medio rarito. Podría decirse que es pasable, pero algo forzado, ¿no? Algo forzado a mí. Que la verdad me ha gustado que, digamos que, bueno, quiero pensar que fue como la última voluntad o la última jugada de como que estuviera justificado, ¿no? Que aparece esa revolución en la libreta de Shobon. Al final fue como, fue inesperadamente. Me ha gustado que cuando Otaku Hiro original tenía la libreta, hubiera modificado, hubiera jugado una parte de ser, a buscar esa, es pasarle a alguien más la batuta. Pero al final fue como que salieron de la nada. Yo hubiera preferido que hubiese estado justificado y la verdad me hubiera emocionado a darme cierta incongruencia que daba más espectáculo que un poquito más de lógica que estaba presentando. Que no es como que, claro que justifiquemos todas las cosas, porque son cosas bien random, pero había partes que sí estaban justificados y me gustaba que se vea justificado de esta parte de la nueva revolución, a mi parecer. Que al final era para promocionar el juego de Magica Destroyers, que ya lo van a cerrar. El juego gacha. Ay, banda, pues ahí está. La verdad me molesta un poco. Este tipo de producción, que verdad, no es malo. Yo ya sabía de antemano que era promoción del juego gacha, pero he usado que fuese una historia original de alguna manera. Y como que, claro, hay una parte del juego. Y pues realmente hay otras producciones como Uma Musume que no están ligadas al juego y que tienen una historia completa. O juegos que tienen goza de popularidad como Arknight, que la verdad, una chulada lo que hicieron con Arknight. Estoy esperando su secuela y lo platiqué también aquí en el podcast. Y ahorita está el de Blue Archive, que próximamente va a llegar. Y la verdad, yo tengo ganas de verlo, porque realmente no me quiero pasar el juego, pero quiero ver su anime, la verdad. Y ahí está, pues Magica Destroyers. Y creo que este es el último episodio, ya. Y aquí vamos en la emisión de hoy, porque iba a hablar de una orquesta, pero pues como grabé otra semana aparte, ya no me acuerdo que iba a platicar bien. Y hay muchos episodios amontonados, entonces quiero dejarlo aparte a una orquesta. Y pues la próxima emisión ya terminaremos todo el anime de temporada, ya platicamos en general los que me faltaban. Y pues ya empezar el sábado, bueno, ya el lunes de la próxima semana, a hablar de los animes de la temporada verano 2020. Entonces muchas gracias por escuchar el podcast, me ayudan y nos vemos a la próxima. Chao, chao.